Es la hora 15:35.
Dame una señal.
Dame una señal.
Para informarte sin perder la cabeza. La provincia, la legislatura y todos sus rincones. Idas y vueltas de la mano de Sabrina Carrasco.
Bueno, vamos a seguir, damos una señal y ahora llega el turno de Sabrina Carrasco y toda la actualidad en lo que respecta a qué, a la política bonaerense. ¿Cómo estás, Sabrina?
Hola, ¿cómo les va?
Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien.
Todo tranquilo, estaba mirando el cielo, no sé qué pronóstico, ¿llueve o no llueve?
Y está ahí, está ahí, está como amagando, vino un rayito de sol, se fue, está que como que quiere pero no quiere.
Está como la emergencia administrativa.
Más o menos, ponele.
Que sigue, ¿no?
¿Vos qué decís?
Y mira, hoy va a haber reuniones de bloque. Dentro de 2 horas 3 estaría comenzando la reunión. Esto estamos hablando del proyecto de ley que envió Vidal al Senado de la provincia hace ya varias semanas, que establece una situación, digamos, de acelerar trámites, pero que en la administración pública, pero que hay algunos artículos que hablan específicamente de la situación contractual de las personas contratadas por el Estado. Y ahí es donde viene la parte picante, porque según marcaron primero los gremios, después marcaron los diferentes bloques políticos, y eso casi que atenta contra la estabilidad y los derechos, ¿no?, alcanzados por los trabajadores. ¿Por qué? Porque establece que se puede contratar personas para determinados fines sin que esto signifique tener que respetar un plazo razonable para luego pasar a un contrato mucho más importante o, digamos, fundamentalmente lo que hace es esquiva el proceso desde que contratas a alguien, el Estado contrata a alguien, y eso ha generado obviamente la reacción, sobre todo porque en el marco de situación que se da, donde hay muchísimas situaciones irregulares en la administración pública respecto, ¿no?, a los contratados, bueno, esta emergencia no estaría generando, digamos, un buen precedente. Es una emergencia por un año que se puede prorrogar por un año más. O sea, un tiempo bastante importante. El proyecto está estancado en el Senado. Hoy va a haber reunión del bloque de Cambiemos. Va a haber después reunión de los demás bloques políticos. Hay una instancia de discusión importante. Eso ya, digamos, que excedió el Senado. Cuando uno consulta a los legisladores, te dicen, mira, sí, Eso ya salió del Senado, ese proyecto. Y ahora está en otro ámbito. ¿Por qué? Porque en realidad, si tuvieran el voto del Frente Renovador, que es un aliado legislativo de Cambiemos, podrían sacar el proyecto sin problema y luego repetirían la misma lógica en diputados. El tema es que el Frente Renovador también ha presentado objeciones que, más que atender el tema del proyecto, te diría que de fondo de lo que se habla es de que este acuerdo es un acuerdo muy lábil, un acuerdo muy circunstancial, ¿no? El acuerdo que estableció Sergio Massa con Mauricio Macri y que decanta en la provincia con Vidal y Massa. Hubo conversaciones telefónicas entre ambos, hubo, digamos, una charla respecto a esta situación concreta, porque, a ver, en el masismo lo que se está planteando hoy es, como pasa a nivel nacional, ¿no? Somos opositores, somos aliados, ¿en qué lugar nos ubicamos exactamente?
Porque ¿qué somos?
Están mirando. Claro, es una situación difícil, ¿por qué? Porque la proyección es a 2017 y en 2017 saben que no van a ser aliados,
sino
que
no
van a ser. Claro, es más, pretenden ser contrincantes.
Pretenden. Sí.
El tema es que para ser contrincantes tendrían que superar al propio peronismo. Si no, digamos, quedarían de vuelta en tercer lugar, como pasó con las elecciones de 2015. Entonces, esa instancia en la que está hoy en discusión. ¿Cómo haces para posicionarte como contrincante cuando vos estás jugando de aliado a nivel legislativo?
Sí.
Por eso que, claro, comienza a hacer un poco de ruido este acuerdo electoral, que de todas maneras ya se sabía que era un acuerdo circunstancial, un acuerdo que convenía, a ver, fue un acuerdo muy conveniente para el masismo, no es que sean tontos, le permitió tener la presidencia de la Cámara de Diputados, que está en manos de Jorge Sarguini, y le permitió también tener cargos, autoridades en el Senado, posicionarse en las comisiones, digamos, fue un acuerdo muy conveniente para el masismo, pero que ahora, a largo plazo, le está comenzando a generar ruido. Por eso es que esta discusión se comienza a estancar. También está en juego que, a ver, esta sería, ¿cuántas leyes fundamentales para Vidal le faltaría de acá a fin de año? No muchas. Casi que de esta emergencia vamos derechito para el presupuesto 2017.
Sí.
¿Por qué? Porque ya en realidad le han aprobado a Vidal las emergencias que pretendía. Ya está la emergencia de seguridad, ya está la emergencia de penitenciario, ya está la emergencia en infraestructura y solamente quedaría esta emergencia en la administración pública. A partir de allí se supone que no hay más excusas para las herramientas que pidió Vidal ya casi estarían en un 100%. Entonces no se espera que más allá de este proyecto que haya otra ley fuerte que envíe la gobernadora, obviamente hasta tanto
está
cerrando el año, claro, llegar. Por eso que también para el masismo es una jugada fuerte la que está haciendo ahora, porque saben que después no va a haber tanta actividad fundamental en la legislatura. Estamos hablando siempre en el cuadro político, en el marco político,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Claro, no van a necesitar sus votos con tanta premura. Salvo el caso de los pliegos. Quedaron parados desde el año pasado, 160 pliegos, que estamos hablando de las... Recordemos que el Senado es el encargado de dar el ok o no, o rechazar, los pliegos de que son propuestos por el Ejecutivo, que son chequeados por el Consejo de la Magistratura, de defensores, fiscales, jueces, de todo lo que es el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Uh-huh. Bueno, vienen de la gestión anterior 160 pliegos, que se suponía se tenían que autorizar a aprobar a mitad de año, que se fueron prorrogando, que después ya cuando entró la campaña se terminaron estancando, y cuando asume Vidal dice no, tenemos que volver a barajar y dar de nuevo, tenemos que revisar todos estos pliegos. Así que retira los pliegos y los tiene en consideración. Muchos lo que indican es que no es que vaya a haber tantos cambios, fundamentalmente por ahí en lo que es el Departamento Judicial de Avellaneda y de Lanús, porque así se armó, se creó un nuevo Departamento Judicial, entonces hay nuevas dependencias y hay muchos jueces, fiscales y defensores para designar, y había ahí una incidencia importante de sectores de la Cámpora. Pero más allá de esas circunstancias, que tampoco son tantos nombres, hablan de 30 pliegos como máximo, después no es que hubiera tanto cambio, sino que obviamente esto también va a entrar en la discusión política. Y este es otro de los puntos que se están observando. Así que diría que de fondo hoy la discusión es más política que legislativa.
Pues, claro.
Por eso que hay que ver qué sucede si logran resolver. En el Senado está llamada la sesión para hoy y para mañana. Y en diputados para el día jueves. Así que si se destraba, se podría llegar a sesionar en el día de mañana. Y en diputado, a ver, si se destraba en el Senado, automáticamente se destraba en diputado. En realidad se gira directamente a diputados, porque en diputados no está en conflicto mayor. Si se destraba entonces en el Senado, se podría llegar a convertir en ley esta semana. Yo te diría que no le veo tantas chances. No porque no podría haber un acuerdo, sino porque me parece que es un poquito apresurado. Uh-huh. Puede que la próxima logren destrabar esta discusión. Y en el mientras tanto te cuento que está, bueno, la gobernadora está llegando de Chile, María Eugenia Vidal,
sí.
Es su primer viaje, digamos, a un país vecino en su rol, ¿no?, de gobernadora. Viajó ayer por la tardecita, casi noche, se reunió con Michelle Bachelet, por la mañana también con otras autoridades, porque se da en el marco de un encuentro de empresarios, emprendedores, inversores, un encuentro de corte internacional que se da en Chile, y en lo cual Vidal es una de las tantas expositoras. Hay varios mandatarios de diferentes ciudades, también participan expresidentes, de hecho Sarkozy, el expresidente de Francia, es el que cierra la jornada. Un Sarkozy que te diría, no sé, me llama la atención a mí que lo hayan ubicado como para el cierre, porque él está hoy procesado, ¿no?, por la justicia, pero
sí.
Está, claro, hay un llamado de atención a los gastos que él generó, a los gastos de campaña, de la campaña de 2012, entonces ahí está en la mira de la justicia francesa Sarkozy. Pero bueno, es uno de los que participan, no es el único expresidente que participan de estas jornadas, y te diría que el estreno de Vidal saliendo de la provincia de Buenos Aires, pero no va a ser el único viaje de este mes. Te diría que hay uno más importante todavía que se va a dar a fin de mes, que va a ser a Nueva York, va a dejar la gobernadora junto a Hernán Lacunza, su ministro de Economía. Dicen que no van a ser tantos los que viajen, de hecho, el ministro del Gobierno, Federico Salvay, se queda aquí en la provincia, pero fundamentalmente Vidal va a ir para atender la posibilidad de inversiones. Recordemos que ellos, a Vidal, la legislatura le autorizó 60.000 millones para poder endeudarse, hasta ahora el 10% ha logrado colocar bonos. Lacunza hizo un tour, una gira financiera, tocó Londres, Boston, Nueva York también, porque que buscaba colocar bonos de deuda, es decir, que esa autorización de deuda que le dio a la legislatura, en realidad lo que se busca ahora es que haya gente que le preste esa plata, básicamente. Uh-huh. Eso se hace a través de la colocación de bonos. Bueno, fue y logró un 10% de esa deuda. Ahora falta todo el resto. Dicen que la presencia de Vidal en realidad lo que hace es darle un aval político a a este requerimiento, ¿no? Es un, la provincia de Buenos Aires es una provincia que, bueno, en el último tiempo no ha andado, al igual que pasó con el país, bueno, no lograba posicionarse en el mercado internacional. Hay ahora, digamos, un cambio en el rumbo económico y hay una apuesta, una jugada fuerte que dio desde lo técnico la punta primero y que ahora va a reforzar el Vidal participando, digamos, de esta gira que se va a focalizar en Nueva York y esto va a ser a fin de mes.
Bien, buenísimo. ¿Qué me podés decir de unas situaciones que estuve chequeando ahí? Bueno, primero, la situación de Grindetti y Lanús es gravísima. El otro día hubo, bueno, una movilización importante al municipio, ¿no? Sigue estando en la cuerda floja.
Sí, la situación de Grindetti es mucho peor, creo que vos en eso coincidís, por eso la tildás de gravísima, uh-huh. Es mucho peor de lo que se ve.
Claro.
Porque en realidad Grindetti fue, a ver, siendo secretario de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, yo te diría, y la de Macri también, ¿no? Por ende, pero bueno, apuntando a Grindetti, es absolutamente grave. ¿Por qué? Porque se comprobó, faltó a él, que tenía, no solo era estar en el directorio de una firma offshore de Panamá, sino que a la vez tenía a su cargo una cuenta en Suiza, y todo esto en un proceso de varios años. Empresas que siguen funcionando, aunque la excusa de él ha sido que justamente no facturaron, entonces él no las ubicó en su declaración jurada. Es decir, esto es algo así como decir, miren, se armó una firma en un paraíso fiscal durante varios años, pero resulta que nunca facturó nada. Me habilitaron a mí a que yo controle y maneje una cuenta, pero resulta que esa cuenta nunca movió dinero. Por eso es que yo no declaré nada. O sea, yo no gané un mango por toda esta actividad que tenía sentada.
Es medio difícil,
muy,
¿no?
Extraño. Es muy difícil de que eso sea, digamos, que se pueda creer esa versión.
¿Qué tendría que pasar para que pueda, o sea, definirse el, no sé, la renuncia o
lo que pasa es que eso, claro, acaba de depender de la investigación que se está llevando a cabo, claro. Acaba de depender de que finalmente aparezcan los papeles que indiquen cuál fue la actuación real de esta empresa, porque aparte hay dos cuestiones. Por un lado, la legal, que es que si esta empresa facturó, Grindetti está en falta porque no lo declaró. A ver, si de esa factura Grindetti tiene que ganar plata porque él es el que está a cargo, ¿no? Bueno, si él no lo declaró, está en falta porque él era funcionario de gobierno porteño. Pero después está la otra parte. La cuestión que tiene más que ver con la ética que con lo legal. Legalmente él no debería tener problema en tener una empresa offshore. Ahora, lo que ronda también lo se pone en duda la ética de un secretario de Hacienda, nada más nada menos, que está teniendo cuentas en un paraíso fiscal, en vez de invertir o sugerir la inversión en la Argentina, decide hacerlo en un paraíso fiscal. Ah, y aparte, otra de las investigaciones es por la cual él había aparecido en el alerta de Interpol.
Sí.
La empresa, claro, Socma, que él dirigía en Brasil, que también tiene varias denuncias, nada más y nada menos que por el delito fiscal. O sea, es decir, Socma hacía lo mismo que los que van al paraíso fiscal, es decir, no registraba las ganancias que tenía, con lo cual estaba evadiendo. Bueno, y en vez de estar involucrado en esa causa, él lo que dice es que él no tenía responsabilidad, que él quedó fuera, que lo que pasa es que no se registró, que él ya estaba, no le habían registrado domicilio, por eso es que él lo buscaba en Interpol. Bueno, suena muy casi naif las declaraciones, pero bueno, todo esto va a tener que ver con cómo sigue el curso de la investigación de la justicia argentina, que ha puesto una lupa, ellos han decidido investigar qué tan cierto es, no solo obviamente el caso de Grindetti, sino particularmente el caso de Macri. Entonces, bueno, lo que toque a Macri va a tocar indirectamente a Grindetti. El tema acá de fondo es que, además que Grindetti es intendente de Lanús, y esto está generando muchos inconvenientes, también Grindetti siempre fue, digamos, una de las figuras más cercanas a Macri, y en el tema financiero particularmente. O sea, era su secretario de Hacienda, ni más ni menos. Entonces, bueno, ahí viene una situación bastante particular que, digo, todavía no está saltando o no se está mirando con atención como debería por ahí mirarse. Y otro dato ya en lo político de la provincia era que Grindetti iba a ser el armador de la tercera sección. La tercera sección electoral es la porción del conurbano más potente a nivel electoral y en la que peor le fue Cambiemos. Entonces el rol de Grindetti iba a ser un rol fundamental. Sin embargo, imagínate que ante esta situación quedó un poco diluido. En realidad dijeron, bueno, a ver, lo escondemos un rato. De hecho, lo que pasó el viernes pasado en el Consejo Deliberante de Lanús tuvo que ver con una estrategia. ¿Por qué? Porque Grindetti estaba a segundos de ser autorizado. O sea, el Consejo Deliberante quería convocarlo para que interpelarlo, para que él aclare la situación. Para evitar eso, él se anticipó y fue directamente al Consejo Deliberante, aprovechando el viernes que era la movilización de las centrales gremiales, ¿no? Suponiendo que la mirada no iba a estar puesta en esa situación. El problema fue que después, en el camino, se armó una situación muy violenta en las puertas del deliberante y que terminó siendo noticia casi policial.
Sí, nosotros nos enterábamos, sí, mientras, bueno, estábamos ahí cubriendo la movilización, nos enteramos realmente lo que estaba ocurriendo en Lanús.
Claro, fue una situación confusa, pero yo te diría, ni siquiera, digamos, para no detenernos en ese caso, en esa situación concreta, en realidad de fondo acá el problema es que Grindetti termina, digamos, esquivando lo que debería ser la situación. O sea, él debería ir al Consejo Deliberante a dar explicaciones, porque son denuncias muy complicadas las que están en... que están en marcha, ¿no? Y sin embargo, bueno, apela a esta estrategia de ir él solo por motivo propio en un día bastante atípico para poder diluir esa declaración. Bueno, ahora queda pendiente, hay que ver, yo te diría, me parece que hay que mirar con atención cómo avance la investigación, que esperemos sea se acelere, y para ver allí, bueno, cuáles son las explicaciones que puede dar Lindel. Y por lo pronto te diría que está un poco corrido del escenario de la construcción PRO.
Bien, bueno, también pensaba, y esto lo hablaba con otros colegas, que por muchos daños quizás de menor alcance se han destituido a varios intendentes. No pienso en Telechea, por ejemplo, en Necochea, ¿no? Hace un tiempo.
Exactamente. Siempre, viste, por eso la información siempre uno tiene que darle cierto contexto. Es decir, vos hoy uno mira cómo se va manejando la información y vos ves cada medio, el espacio que le da, las prioridades que se dan. Bueno, esa situación. Y también influye muchísimo el peso político. Fíjate en el caso de Grindetti, ¿qué pasa? ¿Qué le está pasando a Grindetti? Tiene la suerte, digamos, de tener bastantes aliados hoy. Ahora, si se corta el acuerdo más a Vidal, o el acuerdo más a Macri, en realidad, porque es mucho, supera, digamos, la circunstancia provincial, ahí sí sería un problema para Grindetti también, porque Grindetti tiene dos bloques del Frente Renovador, sí, en su distrito, que son aliados. O sea, a veces no tiene que ver tanto con lo que hiciste, sino con en qué contexto político estás parado y cuánto poder real tenés, cuántos aliados tenés y cuántos no. Eso es fundamental. Por eso es que, bueno, hay que mirar con atención cómo se vaya desenvolviendo esto, a ver cómo termina quedando conformado el PJ en el marco del Frente para la Victoria o no. Viste que hoy es la presentación formal de la nueva...
Eso corre.
Conducción. Claro, digo, esas cosas van influyendo. Digo, a ver, si se atomiza, si se condensa un PJ más fuerte, si logran encontrar alguna figura que lidere, que puede ser Cristina Fernández o que puede ser otra. Esas cosas van tirando datos. Esas cosas van generándole inconvenientes, obviamente, al oficialismo. ¿Cómo se para Sergio Massa frente a esto? Porque obviamente Sergio Massa empieza a atender ciertos datos que van dándose. Massa ve que todavía, salvo Cristina Fernández, pero no logra acaparar la atención del PJ, no hay una figura fuerte dentro de justamente el peronismo, todavía.
Aún.
Y él quiere acaparar, claro, quiere acaparar todo ese sector. Pero por otro lado, desde el propio peronismo dice, no, quieren lograr encontrar alguna forma. Bueno, todo este proceso toca directamente al propio Cambiemos, al propio PRO y la UCR, que por otro lado también están buscando ellos... ubicarse con mayor poder también en esta situación política, porque también esta alianza es nuevita.
Sí.
Todavía hoy no, claro, viste que cuesta decir Cambiemos, todavía no podemos hablar de una...
No, se dice bastante del PRO, ¿no? Se dice el dirigente del PRO, pero la verdad que fue una alianza, y de esa alianza, bueno, vos hacías mención a eso, ¿no? De que flaco favor le hizo en definitiva la alianza esta a la UCR, ¿no? Porque no hay muchos lugares, salvo alguna intendencia, salvo algún puestito. Nosotros hablamos mucho de Gobi, hablamos mucho de Salvador, pero para de contar.
Sí, el radicalismo está en una situación particular. Por un lado, a ver, se puede decir que perdió en cuanto a cuando fue el acuerdo para la conformación de gabinete, quedó fuera, absolutamente relegado, salvo por el Ministerio de la Producción y algún espacio más, como recién mencionabas. Y tuvo, en todo caso, mucha mayor presencia del Frente Renovador, que metió directores en el Banco Provincia, y que tuvo, digamos, mayor presencia también en otras áreas, que no era aliado, supuestamente. Pero, también a veces eso, o sea, a los CRS también les sirve para tomar cierta distancia del propio gobierno. Es decir, tener cierta, conservar cierta personería. ¿Por qué? Porque a su vez muchas decisiones que se puedan tomar desde el Ejecutivo no lo van a tocar tan de cerca. Entonces hay que ver cómo lo va definiendo. Yo lo que observo es que el radicalismo por el momento está bastante lento en sus reacciones.
Bueno,
por el momento, viste, no ha logrado, así como vos lo ves al peronismo, que está apurado por ver, por conformar una estructura, por encontrar alguna representación, algún líder, alguna figura, etcétera. El radicalismo vos lo ves que no está, y eso que ahora va a haber elecciones en el OCR bonaerense, están ahí como amagando, y sin embargo todavía no logran encontrar ese destino. Uno ve el foro de intendentes radicales y la verdad que no los ve muy activos en ese punto, ¿no? En la cuestión de hacer política, de buscar liderazgos, etcétera. Veremos qué sucede a medida que vaya transcurriendo el año.
Bueno, sí, son temas de debate y que, bueno, hay que estar atentos, ¿no? Realmente, porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y después, ¿viste? Y cambia todo el ajedrez, ¿no? El tablero de ajedrez que se dispone tanto en materia legislativa como en materia partidaria, ¿no?
Exactamente. Por el momento, bueno, nosotros vamos a estar atentos a lo que pase hoy, si hay alguna definición en la legislatura, bonaerense, que ya están llegando todos los legisladores, hay movimiento, hay actividad, veremos si logran definir el tratamiento de la emergencia en esta semana.
Bien, buenísimo, Sabrina, te agradecemos muchísimo la comunicación y nos vemos a encontrar el martes que viene, ¿dale?
Dale.
Un gustazo, beso. Sabrina Carrasco hablaba recién con nosotros, un poco haciendo un repaso de todas las situaciones, ¿no? Lo primero, lo más importante era esto de la ley de emergencia administrativa, que va a estar cocinándose dentro de poquito tiempo. Hay que ver, bueno, estos tiempos legislativos saben cómo son, lo explicaba muy bien Sabrina. Y después, bueno, la situación de uno de los intendentes más complicados de Cambiemos, el señor Grindetti, que no la está pasando bien, y que, bueno, está teniendo algunos problemitas con Panama Papers. Nosotros nos vamos directamente, y antes que nada, antes que de despedirlo a él, a Leonel Arance, que nos acompañó hoy en el programa.
Ya me despido.
Obviamente, agradecerle, pero eso te queda. Estamos viendo la Champions también, Se está dando un lujo. Sí. Yo le agradezco. Mi productora, le agradezco muchísimo a Leonel Arance que se haya acercado aquí. Pero preguntarte, ya que te tenemos acá antes de despedirnos, ¿cómo? No, pregúntate bien, ¿cómo sigue la historia en la Feria del Libro? Si tenés alguna novedad de eso.
En la Feria del Libro, como contaba ayer, termina el lunes que viene.
Sí.
Así que yo ahora tengo unos pequeños días de franco para descansar un poco, para hacer cosas acá, pero viene bien. El jueves, si no me equivoco, hay una presentación importante. Es la Noche de los Siete Lobos, que es un stand que complementado por siete editoriales importantes, entre ellas Eterna Cadencia, Beatriz Viterbo y cinco más. Ellos están haciendo la noche de Los Siete Lobos el jueves. Hoy había una firma de libros en La Sensación que se podía, en La Sensación, el stand de La Sensación, que se podía pasar a buscar entradas gratis por el local de ellos. Y bueno, por suerte ellos están en plena actividad. Ya termina la feria y el sábado se corre el rumor en los estanques. El sábado, siempre, el último sábado siempre es el más fuerte, el día más
históricamente
fuerte. Históricamente. Sí. Así que, si querían ir a pasear, no vayan el sábado que va a estar repleto. Vayan jueves, viernes, miércoles.
Tranquilo,
sí.
Y cómprense un libro que después le dan la entrada, ¿no? De vuelta.
Exactamente. Bueno. Porque está cara la entrada, ¿no?
Me parece 50 pesos. Mangos,
de lunes a jueves y 70, viernes, sábado y domingo.
Es una moneda.
Es una suma.
Es una moneda. Bueno, Leo, te agradecemos muchísimo. Y
por favor, gracias por invitarme.
Nos vemos a encontrar mañana con Dame Una Señal, como siempre, en el horario que es habitual, de 14 a 16 horas, aquí por M1390. Recuerden que se van a quedar con la programación de Radio Universidad, justamente. Primero con el servicio informativo y luego con Darás que Hablar, un programa que va a actualizar obviamente las novedades que haya en el resto de las horas de la tarde. Por lo pronto, Bayern Múnich 0, Atlético de Madrid 0, se define uno de los finalistas de la Champions, pero eso es otra historia. Hasta mañana, nos vemos a encontrar tomorrow, miércoles, y bueno, que tengan buenas tardes.
Chau.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.